siempre contigo.
Confirma Cuba 82 casos nuevos de COVID-19, con lo que asciende a 4.459 los contagiados por la enfermedad. Persiste el desabastecimiento en Cuba en medio de la pandemia. Denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos la violencia del régimen castrista contra las damas de blanco que reclaman la libertad de los presos políticos. Cuba suma al menos 15 casos de feminicidios en lo que va de año. Señala el Foro Penal de Venezuela que este acumula más de 300 presos políticos. Afirman periodistas independientes nicaragüenses ser objeto de ataque de fuerzas orteguistas. Y propone Parlamento Noruego al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como candidato al Premio Nobel de la Paz.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 9 de septiembre. Desde el estudio, el ingeniero Delfín Coca está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, vistazo a La Habana, 26 grados, cielo cubierto, tiempo de tormenta, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Vuelve a dispararse la cifra de nuevos contagios de coronavirus en Cuba, con Ciego de Ávila compitiendo con La Habana en el número de casos. 82 nuevos positivos se reportado este miércoles el MINSAP, todos cubanos. 75 de ellos se enfermaron por contacto de casos confirmados, mientras que en otros 7 se desconoce la fuente de infección. Llama la atención el hecho de que 63 de los 82 pertenecen a personas que no presentaban ningún síntoma en el momento del diagnóstico. 39 son de La Habana y 37 de Ciego de Ávila. La provincia de Sancti Spíritus tiene 4 casos y Artemisia y Matanzas, 1 cada una. El MINSAP informa 1.470 pacientes ingresados en hospitales, 625 confirmados, 786 sospechosos y 58 bajo vigilancia. Al mismo tiempo, el gobierno en Cuba no logra estabilizar el suministro de alimentos en las provincias con una situación complicada por la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río son las provincias con un mayor incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, persisten la aglomeración de personas en la calle en busca de alimentos. Informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. En la capital avileña la situación es compleja y el gobernante Miguel Díaz-Canel responsabilizó a la población por las indisciplinas. Sobre el tema opinó el activista Roberto Martín Valdivia.
No se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana. La percepción del riesgo, de las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. Si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Puede pasar una persona asintomática después que esté 2 o 7 días en la calle y viene para su casa, y los propios trabajadores que están trabajando allí, hay preocupación con eso, es un riesgo.
Desde Morón, Iris González Ravelo comenta que hay preocupación también con los trabajadores en los callos.
Los trabajadores del callo que tienen que estar una semana trancados y otra semana acá, que están trabajando, y las guaguas que están yendo para otros municipios, que si se permite, eso es lo más grande del mundo. Se van repletas, los camiones se van repletos.
El lunes comenzaron las multas por no respetar el distanciamiento social. Pero desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró cuenta que las personas siguen en la calle en busca de alimentos.
Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar pollo. Y me parece que van a tener que multar con 2.000 pesos a casi toda la capital cubana. Y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones.
La ciudad de Pinar del Río cerró las escuelas y el rebrote principal está en la calle Maceo, reporta José Rolando Casares.
La tienda de recaudación de divisas es donde puede ir a comprar, lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores, es un problema muy grande.
Y en el Cotorro, La Habana, las personas fueron a protestar al gobierno municipal por los pocos turnos que se reparten para comprar en las tiendas por el municipio, informó el residente Enrique Bartolomé Cámbara.
La tienda verde que dieron 160 turnos y había más de 800 ciudadanos ahí en cola, en el rapidito también. También las colas son kilométricas, cogen cuadras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y más de 70 detenciones reportaron la patriótica de Cuba, Umpacu, en toda la isla, tras convocar para este martes 8 de septiembre al salir a las calles con un girasol pidiendo la libertad para Cuba y los presos políticos, en lo que ya se conoce como la Revolución de los Girasoles. Así lo dio a conocer a Radio Martí José Daniel Ferrer García, líder de la UMPACO y uno de los arrestados durante esta jornada.
Tuvimos hasta el momento más de 70 activistas fueron detenidos mientras trataban de manifestarse pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos, a favor de que se libere la ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos y que el régimen tiene retenida en el puerto del Mariel, y también otras demandas todas resumidas en respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas del pueblo cubano. Hay activistas que todavía se encuentran detenidos. En mi caso, sobre el mediodía me detuvieron violentamente junto a mi esposa Nelva Ortega y mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo. A mí me llevaron en un autolada para el anfiteatro Mariana Grajales, y con las esposas muy apretadas y sujeto por dos de tropas especiales, los brazos torcidos. Allá me cacharon de una manera bastante brusca y violenta y hasta humillante, y luego me quitaron las esposas y allí me estuvieron custodiando durante todo el resto del día, y a las 7:40 me pusieron en libertad acá frente a mi casa. Me trajeron en el mismo vehículo, no por generosidad, sino porque mantienen un cerco hace 57 días en torno a la sede de la UMPACU y han convertido esta región en una especie de zona especial y mi vivienda de prisión, cosa que no aceptamos en lo más mínimo.
Ferrer García dijo además que los activistas que aún se encuentran detenidos son Lidier Cobas Mato, de 22 años, residente en Baracoa, en Guantánamo, y Pedro Martínez Cardoso, detenido en Ciego de Ávila y posteriormente trasladado para Guantánamo. Y el senador cubanoamericano Marco Rubio ha calificado de cobarde los ataques de la seguridad del Estado de Cuba contra integrantes del grupo opositor UMPACU. Rubio dijo que durante la Revolución de los Girasoles, este martes, decenas de opositores fueron detenidos por las autoridades. La dictadura sigue arremetiendo contra los opositores que piden democracia y libertad, dijo vía Twitter el senador republicano por la Florida. Y a pesar de la pandemia del coronavirus, que impidió celebrar de manera masiva el Día de la Caridad del Cobre, miles de fieles devotos de la Virgen organizaron actividades en Miami para venerar a Cachita. Yoandy Castañeda estuvo en la ermita y recogió diversas declaraciones de este importante día.
La ermita de la Caridad del Cobre, santuario construido por el exilio cubano entre 1967 y 1973. Miles de peregrinos se acercaron para rendirle tributo a la patrona de Cuba.
Ella es nuestra patrona, y desde que nosotros nacemos estamos viendo su imagen. Nos inclinamos hacia ella a pedirle. Todo el mundo le pide, no solamente a los cubanos, hay mucha gente también que la venera.
Soy una sobreviviente de cáncer y gracias a ella que estoy sana. Me dieron 6 meses de vida y siempre, cada año, yo le prometí que tenía que cumplir con ella. Como no puedo ahora ir a Cuba, porque la promesa era ir a Cuba todos los años, a Santiago, pero ahora, pues, cumpliendo aquí, pues no se puede salir.
Cada 8 de septiembre, los fieles devotos en Cuba y Miami celebran la fiesta de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916 por el Papa Benedicto XV, y cuya venerable imagen tiene más de 400 años de antigüedad.
Estamos acá pidiéndole a la Virgen que nos acompañe en el sufrimiento del pueblo de Cuba, que nos dé la gracia de tener la libertad tan añorada que necesita el pueblo cubano. Y estamos acá también en apoyo a todos aquellos cubanos que están manifestándose en las calles, que están exigiendo el cese de esa tiranía, que están exigiendo que se entregue la ayuda humanitaria, que están exigiendo libertad para todos los presos políticos. Estamos acá en apoyo de todos nuestros hermanos que quieren el cese de esa criminal dictadura que nos ha sometido durante más ya de 60 años.
Para Radio Televisión Martí, Yoandy Castañeda.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado y repatriado a 5 migrantes cubanos durante el fin de semana pasado, que estaban a unas 35 millas al sur de Marathón, en los Cayos de la Florida. Las autoridades dijeron que todos los migrantes reciben comida, agua, refugio y atención médica básica mientras están a bordo de un barco de la Guardia Costera. Recordaron que la actual temporada de huracanes hace a este momento particularmente peligroso para embarcaciones rudimentarias e ilegales que intentan inmigrar hacia Estados Unidos. Según la Guardia Costera, alrededor de 35 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente a Estados Unidos en barco en el año fiscal 2020, en comparación con 327 que lo hicieron en el año fiscal 2019. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado en Naciones Unidas al gobierno de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra el grupo opositor Las Damas de Blanco. Desde Madrid, el reporte es de Michel Suárez.
La denuncia contra el régimen de La Habana fue enviada a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo haber recibido el consentimiento de Las Damas de Blanco para tramitar en su nombre y representación el procedimiento de denuncia ante Naciones Unidas. Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, indicó a Radio Televisión Martí que el tema de la violencia contra las mujeres es una prioridad internacional en estos momentos.
Y esperamos que el Consejo de Derechos Humanos no vaya menos y que sea también un paladín de la defensa del derecho de este grupo de mujeres que ha sido injustamente agredido y vilipendiado por parte del gobierno cubano.
La denuncia señala que el gobierno cubano promueve y organiza actos de repudio contra las Damas de Blanco y practica el linchamiento social con predominio de agresiones verbales, frases obscenas alusivas a raza, género y amenazas, además de la violencia física con lesiones frecuentes para las víctimas. En lo que va de 2020, las Damas de Blanco han sufrido 110 detenciones arbitrarias y 55 reclusiones forzadas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, condenan apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Detalles con Yolanda Huerga.
Un grupo de organizaciones de la región se han unido para manifestar su rechazo al apoyo del gobierno de Perú a la candidatura de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Me parece que la decisión del gobierno de Perú ha sido una equivocación, tratar los derechos humanos como un acto de reciprocidad, teniendo en cuenta que el Consejo de Derechos Humanos es un organismo internacional que tiene la responsabilidad de velar y proteger los derechos humanos y hasta ahora ha servido como nido para dictaduras puedan evitar que sean marcadas o por lo menos llamadas como violadoras de derechos humanos. Entonces, creo que ha sido una decisión totalmente errada por parte del gobierno de Perú.
Dijo Laritza Diversen, representante de CubaLeaks, una de las 14 organizaciones firmantes del comunicado que aglutina Demo and Lat, la red para el compromiso democrático en América Latina. En tanto, Juan Carlos Vargas, director ejecutivo de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, afirmó.
América Latina y el Caribe tienen una triste tradición en regímenes que han vulnerado derechos humanos y derechos fundamentales. Cuba, que por más de 60 años atropella y persigue a sus ciudadanos, ha sido elegido en 4 oportunidades como integrante, irónicamente, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia que hoy quiere integrar por 5ª vez. Estamos exhortando a los estados defensores de la libertad a que puedan coordinar acciones tendientes a poder levantar una candidatura de consenso que cumpla con estándares internacionales en esta materia.
Las entidades denuncian que Perú apoya a un régimen que, durante desempeños anteriores en el Consejo de Derechos Humanos, obstaculizó deliberadamente el desempeño del mecanismo de derechos humanos para favorecer a otras dictaduras. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guante.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. De lunes a viernes a las 7 de la noche y escúchalo de nuevo a las 12 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Son las 6:14, 26 grados en Pinar del Río, tiempo de tormenta, cielo cubierto, vientos soplando a 6 kilómetros por hora. En noticias de los Estados Unidos, el Parlamento noruego ha propuesto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como candidato al Premio Nobel de Paz 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, ha dicho hoy la cadena Fox News Radio. El parlamentario Christian Tybring Gjedde es el impulsor de esta candidatura, según explicó a la propia cadena, a la que dijo que el acuerdo entre Israel y Emiratos es muy significativo. El pasado 13 de agosto, Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes Unidos habían acordado establecer estos lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Trump será el anfitrión en la Casa Blanca de la ceremonia de firma de este denominado Tratado de Abraham el 15 de septiembre próximo. Y la Casa Blanca ha afirmado que el presidente Donald Trump nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el tema del coronavirus. Detalles desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respondió preguntas sobre un nuevo libro del periodista Bob Woodward, quien dice que el presidente Trump minimizó deliberadamente el peligro del COVID-19 para el pueblo estadounidense en los primeros meses de la pandemia global. McEnany dijo a los periodistas que las palabras del presidente al público fueron diseñadas para expresar confianza y calma en un momento de desafíos insuperables.
The president has never lied to the American public.
Ella dice que el presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el COVID. El presidente estaba expresando calma y sus acciones reflejan eso, dijo. La portavoz también elogió la nominación al Premio Nobel de la Paz del presidente Trump como un honor bien merecido y duramente ganado. McEnany hizo los comentarios en la sesión informativa de la Casa Blanca, después de que el presidente fuera nominado por un legislador noruego por su trabajo hacia un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. La nominación proviene del mismo legislador que nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz en el 2018 por sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El presidente de los Estados Unidos se trasladó el martes a la Florida y Carolina del Norte. Hoy tuvo una agenda despejada. Y ayer miró dos estados en los que se encuentra muy parejo, según las encuestas, con su rival, el demócrata Joe Biden. Detalles con Alejandro Escalona.
El presidente Donald Trump viajó el martes a Florida y Carolina del Norte, dos estados clave en las elecciones y en los que se encuentra codo a codo, según las encuestas de intención de voto, con su rival, el demócrata Joe Biden. La encuesta NBC News Maris de intención de voto da un empate de 48% a ambos candidatos en Florida a solo 8 semanas de las elecciones. Tanto Trump como Biden obtuvieron, según el sondeo, 48% del respaldo de los entrevistados. El martes 29 de septiembre tendrá lugar el primer debate presidencial en la contienda por la Casa Blanca entre ambos candidatos. En 2016, aproximadamente 84 millones de estadounidenses vieron el primer debate entre los candidatos de entonces Donald Trump y Hillary Clinton. Según Pew Research, el 10% de los votantes de 2016 decidieron por quién iban a votar durante o justo después de los debates.
Y la compañía europea, la farmacéutica AstraZeneca, suspendió sus ensayos clínicos en busca de una vacuna contra el coronavirus porque uno de los participantes del estudio sufrió una reacción adversa grave. No se explicó la naturaleza del problema de seguridad y qué síntomas presentaba el voluntario, un residente en el Reino Unido, si bien se espera que se recupere del todo. El comunicado de la farmacéutica indica que se trabaja lo más rápidamente posible para asegurarse de que se trata de un solo caso y continuar con las pruebas que se llevan a cabo con los más altos estándares de seguridad. AstraZeneca es firmante junto con otras 8 farmacéuticas de una carta en donde se comprometen a no buscar una aprobación prematura de ninguna vacuna por parte de ningún gobierno. Y hablando de vacunas, la vacuna contra el COVID-19 se ha convertido así en tema político en medio de un proceso electoral en el que se involucran los candidatos a las elecciones del mes de noviembre, informa Judith Martín Rodríguez.
La vacuna contra el COVID-19 ha desatado una controversia en plena campaña política en Estados Unidos, con el presidente Donald Trump asegurando que podría estar lista a finales de octubre, mientras que su rival político, el demócrata Joe Biden, se muestra cauto y afirma que en caso de que la vacuna estuviera disponible antes de las elecciones de noviembre, querría saber qué dicen los científicos al respecto. De este modo, Donald Trump acusó a Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, asegurando que menosprecian lo que, según él, podría ser un hito histórico.
Deberían disculparse de inmediato por la imprudente retórica antivacuna que están llevando ahora mismo. Hablan de poner vidas en peligro y socavan la ciencia.
Trump hizo estas afirmaciones después que Harris afirmó en una entrevista para la CNN.
No confiaría en su palabra. Confiaría en la palabra de los expertos en salud pública y de los científicos, pero no en la de Donald Trump.
A 2 meses para las elecciones presidenciales, la pandemia del COVID-19 continúa siendo un tema candente en el país, ya que Estados Unidos sigue siendo el epicentro mundial del coronavirus, con más de 6 millones de casos confirmados y 190.000 fallecidos. Mientras esta discusión se desarrolla, desarrolla 9 laboratorios que trabajan en el desarrollo de la vacuna en Estados Unidos y Europa, han expresado su compromiso de mantener los estándares científicos con los que se llevarán a cabo sus fases experimentales. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y el presidente Donald Trump ha extendido la prohibición de perforaciones petroleras en las costas de la Florida. Detalles con Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para extender la prohibición hasta 2032 de la extracción de petróleo de alta mar en el este del Golfo de México, frente a Florida, mientras busca obtener apoyo en el estado antes de las elecciones del 3 de noviembre. La orden ejecutiva también ampliará la prohibición a la costa atlántica de Florida y a las costas de Georgia y Carolina del Sur. El presidente republicano habló frente al museo y faro Jupiter Inlet en Florida después de firmar la orden ejecutiva mientras funcionarios de los 3 estados observaban.
Gracias a las políticas energéticas proestadounidenses de mi administración, podemos dar este paso y el siguiente mientras continuamos como el productor número 1 de petróleo y gas natural en cualquier parte del mundo. Somos ahora el mayor productor del mundo.
El representante republicano por Florida, Mario Díaz-Balart, reaccionó en Twitter diciendo, y citamos, «Esta es una buena noticia para el turismo, el medio ambiente y la preparación militar en Florida». Entre tanto, el ex vicepresidente Joe Biden y candidato presidencial demócrata reaccionó también en Twitter diciendo, y citamos, «Hace apenas unos meses Donald Trump planeaba permitir la perforación de petróleo y gas frente a la costa de Florida». Ahora, convenientemente, dice que cambió de opinión. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y muchas ciudades en la costa oeste de los Estados Unidos, especialmente en la Florida, en California, amanecieron con el cielo color naranja. Esto debido a los incendios. Los fuertes vientos en California también amenazan con empeorar la temporada de incendios forestales. Jorge Orellana amplía.
California vive la segunda oleada de incendios del verano en medio de una ola de calor en la que se han registrado temperaturas muy superiores a las habituales. A diferencia de la primera oleada cuando los fuegos se concentraron en el norte del estado, esta vez la peor parte se da en el centro y en el sur del estado, con 2 grandes fuegos que queman cerca de Los Ángeles y San Diego y un tercero declarado en Sierra Nevada. Los fuertes vientos pronosticados esta semana en diferentes lugares de California amenazan con empeorar la temporada récord de incendios del estado, afectado en estos momentos por más de una veintena de fuegos grandes. Otro incendio forestal arrasa la ciudad de Malden en el estado de Washington, al noreste de Estados Unidos, destruyendo alrededor de 80% de los edificios de la ciudad de aproximadamente 300 personas. El alguacil del condado Whitman ya lo dijo, Brett Myers. Hasta que lo que vemos es muy difícil de explicar, pero lo que casi todos pueden ver es el impacto que ha causado. Hay algunas casas que todavía están en pie, pero hasta cierto punto. Cuando miras a Malden, ahora mismo está bastante cerca de la devastación total. En condiciones como esta aún no hay nada que pueda hacerse. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y este martes Estados Unidos colocó en su lista negra a 2 exministros del gobierno del Líbano, acusándolos de facilitar las actividades de Hezbollah, y advirtió que se avecinan más acciones contra el grupo chiita respaldado por Irán. En un comunicado, el Departamento del Tesoro dijo que habían designado al exministro de Transporte libanés Yusuf Finjanus y al exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil por participar en actos de corrupción y aprovechar su poder político para obtener ganancias financieras. Participaron en la dirección de favores políticos y económicos de Hezbollah, dijo David Sinclair, un alto funcionario del Departamento de Estado para el Medio Oriente, en conferencia telefónica. Asimismo, Estados Unidos está sumamente preocupado por el secuestro en Bielorrusia de líderes opositores al gobierno de Alexander Lukashenko y el intento de expulsión forzosa por la frontera con Ucrania. El comunicado del secretario de Estado, Mike Pompeo, se refiere a María Kolesnikova, miembro del Consejo de Coordinación, al portavoz Anton Rudenko y al secretario ejecutivo Iván Kravtsov. Pompeo hace responsable al gobierno bielorruso de garantizar la seguridad de Kolesnikova y de todos los detenidos injustamente, incluido el ciudadano estadounidense Vitaly Siklarov, e insta a las autoridades a que entablen un diálogo con la oposición. Pompeo señala que los Estados Unidos, en coordinación con sus aliados, evalúa la imposición de sanciones contra los funcionarios del gobierno bielorruso que estén involucrados en estos actos de represión y abuso de los derechos humanos. Son las 6:24. Gracias por acompañarnos. Vistazo a Pinar del Río. A esta hora también está el cielo cubierto. Tiempo de tormenta. 26 grados la temperatura. Los vientos soplan a 6 kilómetros por hora. La consulta popular que ha convocado el presidente interino Juan Guaidó y 37 partidos políticos más se va a celebrar entre octubre y noviembre e incluirá la posibilidad de participar virtualmente, ha revelado a La Voz de América el primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa. Guaidó anunció el lunes un pacto unitario de sus aliados para ratificar la decisión de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre y hacer una consulta dentro y fuera del país para recuperar la democracia. Guanipa, número 2 de la Asamblea Nacional y líder del partido Primera Justicia, detalló que aún no se ha definido la fecha exacta de la consulta, aunque dijo siempre será antes de la farsa del 6 de diciembre, día de las elecciones legislativas convocadas por Nicolás Maduro. El evento, explicó, forma parte de un esquema de presión interna que conduzca a un cambio político en el país. Y siguiendo con el tema de Venezuela, la organización no gubernamental Foro Penal ha denunciado que en Venezuela hay más de 300 presos políticos pese a los llamados indultos. José Luis Ramos amplía.
El director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo que aún quedan 333 presos en el país, a pesar de los indultos ordenados por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y publicado en la Gaceta Oficial.
Del total de indultos, de 110 indultados, 53 estaban encarcelados y eran presos políticos. Uno era un preso común que no estaba encarcelado por motivos políticos. 26 eran personas investigadas por causas políticas, pero que no estaban encarcelados. Eso incluye diputados en el exilio, asilados en embajadas, etc. 24 eran personas que se encontraban excarceladas, pero con procesos pendientes. Es decir, el indulto, la consecuencia sería la extinción del proceso. Y 6 personas que se encontraban en libertad plena sin ningún proceso pendiente, que no entendemos el porqué se incluyen en los indultos cuando el indulto no tendría ninguna consecuencia ni práctica ni jurídica, ¿no? Y quedan en total 333 presos políticos, es decir, personas que están encarceladas o que se encuentran tras las rejas con fines políticos.
Solo el 13% del total fueron beneficiados con el indulto, aseguró Romero. Hay más de 9.200 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, bajo medidas cautelares, agregó el director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
La libertad de todos los presos políticos es algo urgente, es decir, no es un gesto, digamos, no es una cuestión de cortesía del régimen. Es una obligación de liberar a todos los presos políticos.
Foro Penal seguirá trabajando para conquistar la libertad de todos los presos políticos y lograr más abrazos de libertad, concluyó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El diputado opositor venezolano Freddy Guevara abandonó este miércoles la residencia del embajador de Chile en Caracas, donde estuvo refugiado desde 2017, tras el indulto presidencial que recibió junto a un centenar de opositores. Guevara dijo a la prensa que vuelve a la calle sabiendo que no es libre, porque está consciente de que en Venezuela no hay Estado de Derecho, pero recalcó que salió para retomar en las calles la lucha contra el régimen de Maduro. Guevara se refugió en la embajada chilena tras ser acusado de encabezar e instigar las protestas antigubernamentales que se registraron en 2017. Y periodistas independientes en Nicaragua conmemoran su día en medio de lo que denominan un imparable ataque del gobierno. Desde Managua, Daliana Ocaña.
Cuando la pandemia del COVID-19 impactó al mundo entero, Nicaragua ya cargaba sobre sus hombros tres fuertes crisis: la política, la moral y la del tejido social del país, sumado a la crisis económica que, según analistas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han derivado en una represión sistémica del Estado sobre la prensa independiente, los medios de comunicación y las oportunidades laborales para los periodistas. El Día Internacional del Periodista, celebrado el martes, encontró a la prensa independiente en Nicaragua bajo el imparable ataque del gobierno, según afirmación de reporteros nacionales que, como Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, destaca en diálogo con La Voz de América.
Medios de comunicación en Nicaragua se nos hace todavía más complejo porque hay una prohibición de parte del gobierno de Daniel Ortega que amenaza a los empresarios para que no se anuncien con nosotros.
Sin embargo, y en una realidad casi paralela, la Asamblea Nacional de Nicaragua celebró a la prensa oficial con una sesión especial a la que los reporteros independientes no fueron convocados. la periodista Brenda Trejos, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua, dedicó un extenso discurso para destacar el protagonismo activo del gobierno en el desarrollo de la prensa nacional y acusar a los periodistas independientes de fabricar mentiras.
Aquí en Nicaragua ha pasado y al periodismo honesto le ha tocado desmentir las noticias falsas, pero los manipuladores al servicio de la derecha han perdido la vergüenza.
Aún así, los periodistas nicaragüenses recordaron el día dedicado a su profesión, renovando su compromiso con la verdad y la comunidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí en su segunda media hora. Hoy es miércoles 9 de septiembre. Desde el estudio A continúa el ingeniero Delfín Coca. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, bienvenidos. A las 6:31 saludamos a nuestra audiencia en Cienfuegos. Aquí estamos, Cuba, 25 grados, la temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 6 kilómetros. El opositor Ángel Moya Acosta y su esposa Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, estuvieron detenidos este martes por más de 10 horas dentro de patrullas de la policía. Fueron arrestados cuando salían para participar en la Marcha de los Girasoles, convocada por la disidencia en la isla este 8 de septiembre para pedir libertad para los presos políticos y para Cuba. Así lo denunció a través de Radio Martí Moya Acosta, quien además señaló que los represores del régimen usan las patrullas como instrumento de tortura.
Al salir de la sede de las Damas de Blanco en la vía pública, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Ángel Moya, quien les habla, fuimos arrestados por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado cuando nos dirigíamos hacia la Asamblea del Poder Popular para entregarle a Esteban Lasso una demanda específica y corta por la liberación de los presos políticos. Esta iniciativa fue en apoyo a la convocatoria de la Unión Patriótica de Cuba a la conocida Marcha de los Girasoles. Fuimos trasladados, en el caso de Berta Soler, a la unidad de la policía de Cotorro y yo a la unidad de la policía de Cojima. Allí, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, estuvimos detenidos en patrulla más de 10 horas. Aproximadamente a las 7 de la noche nos liberaron indistintamente desde la unidad de la policía de donde estábamos en la vía pública cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco. Todo el tiempo estuvimos encerrados en patrulla, todo por orden de la seguridad del Estado. No nos amenazaron, no nos impusieron multa ninguno de los dos, no hubo alta advertencia, por lo que nos llama la atención. Esto del arresto en patrulla es un método, ¿no?, usando el vehículo policial como instrumento de tortura.
Y los opositores Iván Hernández Carrillo y Francisco Rangel Manzano fueron liberados en horas de la tarde del martes, tras permanecer arrestados por varias horas también por salir a la calle para marchar con un girasol en mano, pidiendo libertad para los presos políticos y para el pueblo cubano en Colón, Matanzas. Félix Navarro, opositor y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, hizo llegar la información a Radio Martí.
Fueron liberados a las 6:25 de la tarde Francisco Rangel Manzano e Iván Hernández Carrillo, desde la policía, desde la estación de policía de Colón, en la provincia de Matanzas. Fueron arrestados en la ciudad de Colón a las 2:35 de la tarde Francisco Rangel Manzano cuando salía de Casa de Caridad Burunate en la calle Mesa, esquina Pedro Betancourt, rumbo a Máximo Gómez, la carretera central dentro de la ciudad donde colinda con el parque de la iglesia. Ahí lo interceptaron los oficiales de la seguridad del Estado y inmediatamente llegó una patrulla y se lo llevó.
De otra parte, el 15º feminicidio ocurrido en la isla en lo que va del año 2020 y hoy sucedió el pasado sábado en Mafo, en el municipio santiaguero de Contramaestre. Yolanda Huerga con los detalles.
La muerte de otra mujer en Cuba conmocionó esta vez al pequeño poblado de Mafo en el municipio santiaguero Contramaestre. El 15º feminicidio ocurrido desde enero de este año en la isla.
Nuestro toro de arte se llama Raiberis Blanco Menares. Fue delante del niño, delante de la mamá, y que le dio 8 puñaladas y lo degolló. Fue en su casa.
Mije, en la calle del cementerio.
Confirmó Elia Aria, vecina de la comunidad.
El muchacho le dicen Tito, el nombre no me lo sé.
Él se dio la fuga, pero lo cogieron enseguida.
La joven instructora de arte, Raidelis Blanco Almenares, fue asesinada dentro de su propia casa por su pareja. Testigos del crimen fueron el niño de 3 años de ambos y la madre de la víctima, que también fue agredida por el asesino, pero logró escapar.
Hemos podido documentar 15 feminicidios en lo que va de año. 3 son de la provincia de Artemisa, 3 de la provincia de Habana, 3 de Cienfuegos, 1 de Camagüey, 2 en La Zuna, 2 en Holguín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Guantánamo.
Detalló desde Holguín sus ladies Pérez Velázquez de la Red Femenina de Cuba.
Estamos casi convencidas de que en otras provincias sí existan los feminicidios. Los datos nosotros los tenemos con personas conocidas, mandamos a verificar, el gobierno no los da a conocer.
Pérez Velázquez insistió en que la postergación de la discusión de una ley que tipifique el feminicidio demuestra la falta de voluntad del régimen para enfrentar lo que ya es un flagelo en la sociedad cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior les anunciaba que les contaría sobre el documento súper secreto que el gobierno español había redactado después de una investigación acerca de la situación de los derechos humanos en la isla. Pero antes, daremos un recorrido por lo que fue la política española hacia Cuba desde el 1 de enero de 1959. La creencia popular ha sido que los extranjeros que más propiedades perdieron en Cuba fueron los norteamericanos, pero no fue así. En realidad fueron los españoles. Fidel Castro les decomisó, mejor dicho, les robó absolutamente todo lo que habían logrado desde el principio de los 1900 años. Fincas, casas, almacenes, tiendas de ropa, restaurantes, ferreterías, etcétera, etcétera, etcétera. Más del 75% de todos los negocios en Cuba eran propiedad de españoles y no les pagó un solo centavo. Sin embargo, el entonces dictador Francisco Franco, cuando la mayor crisis de la dictadura, le tendió los brazos al otro dictador de Cuba, hijo de un coterráneo, porque Franco también nació en Galicia como el padre de Fidel. A pesar de las diferencias ideológicas, a Franco se le olvidó los horrores que los comunistas españoles cometieron contra sus compatriotas, los fusilados, y le fabricó a Fidel Castro los primeros barcos, le mandó autobuses Pegaso, le abrió las puertas de par en par, el machete con los que los guayas en los planes de trabajo forzados en Isla de Pino los golpeaban y mutilaban, eran españoles, marca Carpintero, y el candado que cerraba nuestra celda era marca Lince, que Franco enviaba a Castro, pero lo más inmoral era su apoyo a la dictadura de los comunistas. Mañana seguiré con este recuento histórico.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
638 Noticias de América Latina. El primer semestre de 2020, más de 1.500 personas murieron a manos de la fuerza pública en Venezuela, siendo el estado Zulia el más poblado del país el más afectado. Así lo revela un registro realizado por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y el Centro Gumilla. Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de PROVEA, conversó con La Voz de América sobre el registro y aseguró que si bien puede haber casos donde la muerte se dieron durante enfrentamientos, como generalmente informa la versión oficial, la mayoría son ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de estos asesinatos, adelantó Alvarado, se producen minutos o poco tiempo después de haber detenido a la persona o esta aparece muerta después en otro lugar. Provea y el Centro Gumilla comenzaron en agosto de 2019 el monitoreo nacional de lo que denominaron la violencia institucional, policial y militar para la realización de este estudio. Y reacciones de indignación han surgido en Venezuela por la irrupción de un cuerpo de seguridad en la sede de la asociación dedicada a brindar ayuda a pacientes de VIH-SIDA. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la irrupción de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en la sede de Acción Solidaria, una asociación civil dedicada a brindar atención a pacientes con VIH y que trabaja en conexión con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Organización Panamericana de la Salud. Feliciano Reina, representante de la asociación, denunció que 8 miembros de su equipo fueron detenidos y posteriormente liberados. Los agentes del Cuerpo de Seguridad, cuya disolución solicitó Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, también tomaron equipos y medicamentos que fueron devueltos horas después. Reina exigió el cese de actos de hostigamiento y abusos contra quienes trabajan a favor de la población más vulnerable. En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización No Gubernamental Defensora de Derechos Fundamentales PROVEA, afirmó que el episodio es un reflejo de los riesgos que enfrenta la sociedad civil independiente en Venezuela.
Pero especialmente las organizaciones de derechos humanos y las que realizamos trabajo humanitario para defender los derechos vulnerados de los venezolanos en un contexto de ausencia de democracia.
Uzcategui resaltó que la liberación ocurrió gracias a la presión, movilización y denuncia de la sociedad civil.
También refleja que podemos ganarle al autoritarismo cuando de manera organizada la sociedad se moviliza, documenta, denuncia y exige a las autoridades poner fin a los abusos. Vamos a continuar las ONGs de derechos humanos acompañando a las personas a pesar de las difíciles circunstancias que vive el país.
El gobierno en disputa no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El último jefe de la disuelta guerrilla colombiana de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, compareció el martes por primera vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, para declarar sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado colombiano. Londoño dijo vía Twitter que no dudará en declarar con total transparencia sobre los hechos por los que fue citado, y pidió perdón por la indebida conducta de miembros de la guerrilla en los asuntos que son investigados. La comparecencia de Londoño es una de las 15 citaciones hechas por el alto tribunal a exjefes de las FARC para también investigar hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como abusos, violaciones y abortos forzados. En computadoras confiscadas a la guerrilla de las FARC se encontraron 286 registros de menores que ingresaron a ese grupo y murieron, y de este, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y 8 se suicidaron. De otra parte, la embajadora de Noruega en México y Centroamérica, Ruth Kruger-Gibbering, instó al gobierno de Guatemala a investigar los asesinatos extrajudiciales, las desapariciones forzadas y los ataques a defensores de los derechos humanos sucedidos en el país centroamericano. La diplomática noruega no hizo referencia a ningún caso específico del país centroamericano, catalogado por organismos internacionales como uno de los 15 más violentos del planeta. Un ejemplo de dicha violencia fue el asesinato del pasado 10 de agosto del activista francés y miembro de la organización Veterinarios Sin Fronteras, Benoît Pierre Amédée María. Y el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo que en la pandemia del coronavirus es importante que los gobiernos empoderen a sus ciudadanos. Detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En su discurso ante la 24ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que este año se lleva a cabo de manera virtual, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que el concepto de la libertad es importante en la respuesta contra el coronavirus.
Y actuamos con un concepto que creo que ha cobrado una importancia vital en estos tiempos, que es un concepto que subyace en cualquier acción que debe llevar adelante un gobierno, que es la libertad. La libertad es el estado más puro del individuo, pero una libertad solidaria, una libertad social. Lo que ha quedado claro en esta pandemia es que no hay ya compartimentos estancos, que finalmente se instaló la globalización, que finalmente el mundo es uno.
Asimismo dijo que hay que buscar un equilibrio entre la libertad del individuo de seguir funcionando y el cuidado de la sociedad.
Aquella gente que de alguna manera vive la diaria, obtiene sus recursos diarios para poder subsistir y alimentarse, si nosotros le sugeríamos un confinamiento obligatorio, quizá el tema de la pandemia no los hubiera afectado, pero seguramente estaría en una situación económica compleja, lo que eso deriva en una caída de su nivel de vida y deriva eventualmente también en problemas de salud para esa persona y su familia. Por eso el justo equilibrio entre la libertad del individuo de seguir funcionando y el cuidado de la sociedad fue lo que nosotros buscamos. Y para eso no hay dos posibilidades. Es empoderar de libertad al ciudadano.
La Calle dijo además que es importante que las decisiones políticas sobre la pandemia puedan tener un sostén científico, añadiendo que aunque la conducción de un país no es un elemento científico, en estos momentos en que la pandemia necesita tener una espalda de conocimiento, tener a los científicos cerca ha sido una bendición para solucionar problemas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Avanza el tiempo, 6:44, 29 grados en Santiago de Cuba, tiempo de lluvia también cubierto, hay tormentas en el área, viento soplando a 10 kilómetros. En otras noticias del mundo, los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y los Estados Unidos, junto al alto representante de política exterior de la Unión Europea, han expresado su condena más enérgica ante el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. El comunicado señala que cualquier uso de armas químicas por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es inaceptable y contraviene las normas internacionales que establecen su prohibición. Los ministros piden a las autoridades rusas que identifiquen al responsable de este aborrecible ataque de envenenamiento y que en virtud de la Convención sobre Armas Químicas lleven ante la justicia a los perpetradores de semejante hecho. El texto afirma que el ataque contra Navalny es otro duro golpe contra la democracia y la pluralidad política en Rusia. Entre tanto, la activista de la oposición bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya se ha reunido en Polonia con el primer ministro Mateusz Morawiecki y dirigente de Solidaridad, mientras que en su país la oposición denuncia el secuestro de sus líderes. Jorge Orellana amplía.
Durante su visita a Polonia, la dirigente opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya pidió a los rusos que no crean en la propaganda que intenta envenenar los lazos entre los dos países. Tikhanovskaya comparó las protestas en su tierra natal, Bielorrusia, con los años de lucha del grupo Solidaridad, que ayudó a derrocar al comunismo en 1989. Nunca ha sido una lucha contra Rusia y estoy segura de que no se convertirá en tal. Es muy importante no dañar las relaciones entre nuestros pueblos. Los bielorrusos están dispuestos a mantener relaciones amistosas con todos los vecinos. Entre tanto, la oposición bielorrusa denunció el secuestro por individuos de civil y encapuchados del jurista Maxim Snak, miembro del presidium del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia. En tanto, la opositora bielorrusa María Koleniskova rompió su pasaporte para no ser expulsada tras su secuestro. Koleniskova es miembro del presidium del Consejo Coordinador de la Oposición y sigue siendo la única de las tres mujeres que se enfrentaron al presidente Alexander Lukashenko. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y Radio Europa Libre, Radio Libertad, que durante la Guerra Fría era una fuente de información no censurada para los países del bloque comunista de Europa del Este, relanzó este martes su servicio para Hungría. En un comunicado, la radio financiada por el Congreso de los Estados Unidos, con sede en Praga, recuerda que la reapertura es una respuesta al importante deterioro de libertad de prensa en Hungría. Abro comillas, se regresa a Hungría con una programación de vanguardia y el compromiso para servir al interés público. Cierro comillas, declaró la presidenta interina de la emisora, Daisy Sindelar. Y la diplomacia internacional también cuenta con los esfuerzos de la Secretaría de las Naciones Unidas para intentar calmar las tensiones en Grecia y Turquía por vasta reserva de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo. Vamos a la ONU. Informa desde allí Carmen María Rodríguez.
El presidente turco Recep Erdogan advirtió que habría un precio alto por pagar a cualquiera que atacara la nave turca Oruk Rais, que busca petróleo y gas en aguas que también reclama Grecia. En lo que se trata de esfuerzos diplomáticos, también está involucrada la Secretaría de la ONU. Al respecto, el vocero del secretario general Stefan Dujarric dijo que el secretario general Antonio Guterres había hablado con autoridades tanto turcas turcas como griegas, al añadir. El secretario general se reunió hace muy poco con el canciller de Grecia cuando abordaron temas regionales. Él sigue preocupado por la continua tensión regional al resaltar que sean resueltas estas tensiones a través del diálogo. Se habla del conflicto entre Turquía y Grecia por el gas en un momento en que el precio del gas está en descenso por la baja demanda, pero no obstante la actual baja demanda de gas, Grecia y Turquía están al borde de un conflicto como lo estuvieron cuando Turquía invadió a Chipre en 1974. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 6:49, el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso los rumores en redes sociales sobre la proximidad de la reunificación monetaria. En nuestra noticia en perspectiva.
Vamos a ver, si realmente esto se fuera a poner en marcha el 1 de octubre, yo creo que ya vamos muy mal de tiempo, porque son muchas las cosas que hay que hacer para poder aplicar la medida. Y aunque luego den 6 meses, ¿verdad?, para ir cambiando los pesos y los CUC al cambio de 1 por 24, que no es finalmente el cambio que va a quedar, porque se anuncia primero que va a haber un cambio de 1 por 20, y esos cuatro pesos de ahorro no sé muy bien por qué. Bueno, pues todo eso forma parte, digamos, de esa truculencia que tiene esta noticia. Lo mejor de todo, que van a aumentar los salarios. Hay que tener en cuenta que el salario en este momento más alto que se paga en Cuba, según la última publicación de la ONEI, que se llama Estadística de Salarios, que corresponde al año 19, están pagándose en el sector de la construcción y casualmente están alrededor de 1.500 pesos cubanos. Pero luego hay sectores como el turismo y la hostelería en donde se pagan 500. ¿Esas diferencias salariales tan grandes van a seguir existiendo? Luego después, la eliminación de los subsidios, pues hombre, no es una mala noticia. Si fuera a ser cierto, que lo dudo, porque los comunistas no le van a quitar los subsidios a las empresas estatales donde tienen a un montón de gente trabajando, a pesar de que esas empresas son absolutamente irrentables. Si les quitaran los subsidios, entonces las empresas quebrarían y en Cuba habría una tasa de paro espectacular. Yo no creo que quiten los subsidios, aunque insisto, es una buena medida quitar los subsidios, porque esos subsidios son un volumen muy importante de gasto público que se podría destinar a otras actividades mucho más rentables y eficientes, como es la inversión pública en infraestructuras, que Cuba adolece y mucho de ellas. Por lo tanto, el que quiten los subsidios no va a suponer ningún problema, al contrario, sería bueno, por eso pienso que no lo van a hacer. Si lo hicieran no estaría mal, y desde aquí aplaudimos esa decisión. Y en cuanto a la idea esa de que los aumentos de salarios van a provocar incrementos de precios, esto es muy importante que lo sepan los cubanos. Los precios en Cuba no suben porque el gobierno lo que hace es toparlos y eso hace que haya escasez. Pero si en Cuba las empresas pudieran producir todos los boniatos, las yucas, las malangas que se pueden producir a lo largo del año, los cubanos comerían, no tendría que importarse nada del extranjero, ni arroz, ni ningún tipo de producto, y eso daría unos precios relativamente estables, porque al final la oferta y la demanda juegan en el mercado en posiciones de buscar un equilibrio. Con todo esto, bueno, y más cosas que dicen, ¿verdad? Yo creo que hay que decir que esta grabación tiene algunos puntos que podrían ser, ojalá que fueran verdad, ¿no?, que fueran ciertos, pero otros que son absolutamente falsos, y en ese sentido creo que no hay que darle ninguna credibilidad.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, tiempo para la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud, con un tema bien interesante sobre las secuelas que deja el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar de algo que poco se menciona en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión. El 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático. El 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. En esa mente es el motor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo, tenemos que resistir. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y, por tanto, nuestros órganos y sistemas.
Y a las 6:56 llegan los deportes. Quieto en primera, ya llegó Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Bueno, ya comenzaron varios partidos en el béisbol de las grandes ligas. Tenemos ya un resultado final. Los cerveceros de Milwaukee le dieron la paliza del siglo a los Tigres del Detroit, 19-0, resultado final esta tarde. Poco a poco vamos a analizar esto y otros resultados parciales. Ya comenzó Yankees en Toronto, ya comenzó Kansas City en Cleveland, ya comenzó Medias Blancas contra los Piratas de Pittsburgh y Orioles contra los Mets. El resto de los partidos más tarde y vamos a hablar de ellos una vez que arranque al duro y sin guantes. Dentro de pocos minutos, en el baloncesto profesional de la NBA, dos partidos de playoff esta noche, los Raptors de Toronto contra los Celtas de Boston. Los Celtas van por la clasificación, controlan la serie 3-2. Si ganan esta noche, avanzarían a la tercera ronda de la postemporada. Los Raptors de Toronto se ven obligados a ganar esta noche solamente para empatar la serie 3-3 y forzar un séptimo, último y decisivo partido. A las 9 p.m., hora de Cuba, esta noche, el cuarto juego de la serie entre los Nuggets de Denver y los Clippers de Los Ángeles. Hoy por hoy, los Clippers controlan esa serie 2-1. Así que se está poniendo muy interesante. Pero, damas y caballeros, el Miami Heat, como lo informamos anoche, a las 10:30, el Miami Heat avanzó a la tercera ronda de la postemporada, eliminando a los Bucks de Milwaukee 4-1. El resultado anoche, 103-94. ¿Quién se hubiera imaginado que el Miami Heat iba a despachar a los Bucks, a los favoritos Bucks de Milwaukee, en solamente 5 para avanzar a la próxima ronda? Mientras tanto, también anoche, pero bien tarde, los Lakers de Los Ángeles, por 10 derrotaron a los Cohetes de Houston, 112-102. Y los Lakers controlan esa serie 2-1. Así que, como les dije, se está poniendo al rojo vivo el baloncesto de la NBA. Vamos a hablar también del Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque hubo una sorpresa este pasado fin de semana en Monza, Italia. Un piloto francés, Pierre Gasly, se convirtió en el ganador de la competencia y también les vamos a dar los detalles dentro de 4 en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Amigos, gracias. Llegamos al final de esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A estuvo el ingeniero Delfín Coca en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias. Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Edición Jorge Jauregui. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que nos acompañen en otra nueva entrega de Noticias de Radio Martí a las 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565, en los 11930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com.